Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Desde los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, les saludamos en este tema fondo de las noticias como son, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Tema a fondo. Las noticias como son. A fondo.
El alto representante de la Unión Europea para los Asuntos Exteriores, Josep Borrell, dijo en La Habana que el surgimiento de las pequeñas empresas privadas en Cuba contribuirán al proceso de apertura y modernización de la economía de la isla. Borrell hizo estas declaraciones en un acto público en la capital cubana durante una visita enmarcada en el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la Unión Europea y Cuba, vigente desde el 2017.
Sí, señor. Vamos a hablar nuevamente de emprendimiento. Vamos a hablar nuevamente de MIPYMES, porque lo ha hecho este representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, el señor Josep Borrell, lo ha hecho en La Habana. Y bueno, y ha hecho declaraciones como, por ejemplo, Borrell asegura, y lo estoy leyendo de la agencia EFE de Noticias, Borrell asegura que la Unión Europea quiere acompañar en el proceso de apertura y de reformas económicas y sociales en Cuba desde el respeto mutuo y con el objetivo de contribuir a la mejora de la vida de todos los cubanos. Habrá quien se pregunte, bueno, ¿y qué apertura y qué reformas económicas y cuáles son las reformas sociales? Que aprueben de vez en cuando, que aparezca en Granma y en el noticiero que aprobaron 15 MIPYMES y aprobaron que casi todas son reconversiones, etcétera, etcétera. Vamos hoy a tratar de desmenuzar exactamente qué es lo que está pasando y cuando Borrell habla, a quién le habla y quién se beneficia. Tenemos Ángel Rodríguez Pita. No podemos tener a otra persona que no sea él, asesor de empresas privadas en Cuba. Si hay alguien que sabe de MIPYMES, de lo que las trabas o los éxitos, las ganancias, se llama Ángel Rodríguez Pita. Saludos, Ángel, bienvenido al programa. ¿Cómo estás?
Bueno, muchas gracias a ustedes por la presentación, realmente. Y bueno, también un saludo a todos los que nos escuchan en este momento. Bueno, desde acá de La Habana, intentando salir adelante con el sector privado.
Sí, intentando.
Ángel, buenos. Una valoración inicial de la visita de Borrell y este acercamiento a las MIPYMES de tu parte, ¿cuál sería?
Bueno, yo creo que la visión que maneja Borrell en este instante hay que ponerla en el contexto. Recientemente el gobierno cubano se reunía con empresarios rusos interesados en invertir en la isla y invertir precisamente en la zona, en la reciente nombrada Zona Especial de Desarrollo Arihuanabo. Todo indica que van orientados hacia ahí. Y esta visita de Josep Borrell sorprende en medio de este escenario porque para nada toca el tema de los derechos humanos, para nada toca un grupo de derechos civiles, sociales, por decirlo de alguna manera, y se enfoca quizás un poco en temas económicos. Y temas económicos, pero temas económicos que están muy distantes de la realidad. ¿Con quién se reúne Borrell? Esa sería la primera interrogante que habría que preguntarse, porque Borrell se reúne con las voces del gobierno cubano dentro del sector privado. Es decir, elementos fundamentales, personas que están muy ligadas al gobierno cubano, emparentados con diplomáticos, con gente que son líderes, vamos a decir, de la cúpula que hoy mantiene el sistema, y es con esas personas con las que sencillamente Borrell dialoga. Y digo dialoga porque viene él desde Europa. Si él estuviera más cercano a la realidad cubana, dijera que prácticamente aquí no hay diálogo. Aquí lo que ha ocurrido ha sido un monólogo.
Ahora, fíjate, tú acabas de hablar de Rusia, las tierras en toda esta zona de desarrollo de Arihuanabo, muy cerca al Mariel, o relativamente cerca al Mariel. Estamos hablando de Borrell, de MIPYMES, de empresas privadas. Voy un poco más atrás. Cuando uno de los asesores económicos de Vladimir Putin, el señor Titov, estuvo en Cuba, dijo que una de las cosas que había que reforzar era la empresa privada en Cuba. Habló también de las MIPYMES. Borrell ahora se aterriza en Cuba y dice que hay 14 millones de euros para ayudar a los empresarios cubanos que sean mejores empresarios. ¿De qué estamos hablando? Porque la verdad es que a mí hay tantas cosas pasando en este momento que se me confunden unas con otras. ¿Qué relación puede haber Rusia, modelo económico ruso que ya pidió que la empresa privada fuera más fuerte, Borrell ofreciendo ayuda a empresas privadas, reuniéndose o provocando, patrocinando paneles donde participan estos personajes que ya tú acabas de mencionar, que son los portavoces del gobierno cubano dentro de la empresa privada? ¿Qué escenario se está construyendo en Cuba?
Bueno, es claramente, vamos a decir, visible que hay una figura, vamos a decir, en el escenario, un grupo de cambios en base a la inversión extranjera en alianza con el sector privado. Ejemplo de eso es el reciente cambio del ministro de Comercio Exterior, la sustitución de Malvielka y el regreso de Cabrizas a dicha cartera. Por otro lado, los rusos se han acercado a la isla, los rusos se han acercado por una necesidad. Se enfrentan a una crisis económica profunda allá, del otro lado del Atlántico, y sencillamente tienen que buscar espacios donde puedan invertir, zonas especiales de desarrollo, y aquí precisamente está una zona especial que prácticamente está virgen. Y en la medida que ellos se inserten dentro de esa zona con industrias y se conecten con el sector privado nacional, por supuesto van a crecer. Ellos necesitan también un sector privado sólido que les garantice una serie de suministros, de insumos y demás. Por eso es que insisten constantemente en esa cuestión. Ahora, eso también sirve de presión por parte del gobierno cubano para ponerle la vara un poco más alta a la Unión Europea. Y es lo que ha ocurrido. Sí, regresa Borrell a La Habana, y esa visión que trae Borrell, bueno, sencillamente se ve, inmersa en una cuestión. Es decir, recientemente salen los rusos a La Habana y tiene que responder ante eso. Y la respuesta política que da, bueno, vamos a acercarnos a ese sector privado, pero un sector privado que responde claramente a los intereses del gobierno. Yo creo que Borrell también sale presionado por los empresarios españoles en la isla. Si los empresarios españoles en la isla temen ahora mismo por la seguridad de sus inversiones y la posibilidad de que llegue un competidor a la isla y que tenga, vamos a decir, de manera discrecional, mayores beneficios. Es una realidad que están viviendo ahora esos empresarios, y Europa, por supuesto, tiene que defender los intereses de sus ciudadanos acá. Pero bien, eso es una cuestión. Ahora, ¿con quién se va a reunir? Si Borrell llega a través de la Unión Europea, y todos conocemos que la embajada de la Unión Europea en La Habana es prácticamente progubernamental, es decir, está aliada al gobierno cubano, no se reúne prácticamente con opositores, no se reúne con importantes personas dentro del entorno social cubano, como puede ser Coco Fariña. Es decir, esa embajada prácticamente demuestra sus intenciones. Entonces, bueno, Borrell se coloca ante una disyuntiva, tiene que hacer su papel, ¿y con quién se va a reunir? Bueno, sencillamente con un grupo de empresarios privados nacionales, pero empresarios privados, vamos a decirlo de alguna manera, que están aliados al gobierno cubano, que son dependientes de las políticas públicas del gobierno cubano, e insisto, son dependientes de esas políticas, porque recordar que hay dos tipos de emprendedores cubanos. Unos que se mantienen dependientes al régimen y otros que, por otro, en cambio, son independientes totalmente y que funcionan sin ningún tipo de presión por parte de las autoridades, aunque tienen que acudir indudablemente al mercado informal. Esta es una realidad que tenemos ahora en estos instantes en la isla de Cuba, y que habrá que ver cuál es el tono. El dinero que pretende acercar la Unión Europea, el financiamiento, para decirlo de una manera más cortés, que pretende acercar a los emprendedores, es evidente que no va a llegar al sector privado cubano, a la gran mayoría. Eso está claro, eso va a ser manipulado por parte del gobierno cubano, y evidentemente se va a quedar en esa cúpula, en ese grupo que hoy se ha reunido con Borrell, y que realmente no son emprendedores, la mayoría. La mayoría son actores del gobierno cubano dentro de un escenario con un buen guión, pero cuando usted le pregunta cuáles son sus clientes, demuéstreme su cartera de productos, demuéstreme su cartera de clientes, muéstreme qué tipo de servicios brinda, evidentemente se encuentra que hay un vacío total, salvo raras excepciones y algunos que otros que son emprendimientos, pero de perfil social. Para nada son negocios sólidos que realmente incrementan la producción, generan empleo o incrementan los servicios dentro de una comunidad.
¿Quieres decir de que esos actores económicos, las MIPYMES, fueron escogidas, seleccionadas previamente para este encuentro con Borrell?
Evidentemente. Y lo asombroso de esto es que cuando ahora sales a la calle y le preguntas a cualquier micro, pequeña y mediana empresa sobre el asunto, dice, bueno, yo me entero ahora, primero que todo, que Borrell está en La Habana. La mayoría que conocen de Borrell lo saben a través de los medios independientes. Y lo otro, a ninguno le llegó ninguna invitación por parte no solo del cuerpo diplomático, sino a través del Ministerio de Economía y Planificación, que, por supuesto, tiene todos los contactos de esas micros, pequeñas y medianas empresas para poderlos invitar.
Hay,
es raro, ¿verdad?
Hay una... yo solamente quiero agregar... hay un video de... lo publica Cubanet, ¿verdad? En su página de Facebook.
Una transmisión exclusiva.
Exacto, una transmisión exclusiva de alguien que con su teléfono celular grabó toda la conferencia de Borrell y después la presentación del panel de discusión sobre emprendimiento. Presentaron, lo hizo la señora Mercedes Rodríguez Parra, jefe de política de prensa de la delegación de la Unión Europea, fue presentando, que es la que iba a presidir el panel, y allí presentaron a Juan Triana, que es profesor del Centro de Estudios de Economía de la Universidad de La Habana, a Glenda Velázquez, la fundadora y creadora de Embacaribe. Por cierto, que Embacaribe, estuve leyendo un artículo en Prensa Latina, hablando sobre el negocio de esta señora, de esta joven de Embacaribe. Está Oniel Díaz, Oniel, el fundador de Auge, este grupo de consultor de empresas, etcétera. Estaba Vilma Hidalgo, de una cátedra de emprendimiento de la Universidad de La Habana. Era el panel que conformaba la discusión sobre emprendimiento en Cuba. Todos estos nombres que mencioné, de alguna manera, están ligados a, digamos, a las estructuras del poder, Ángel?
Sí, todos están ligados y lo más interesante es que carecen de legitimidad total dentro del sector privado cubano. Empezando por Juan Triana, que todos conocemos, un economista, destacado economista cubano, progubernamental, pero que sin embargo ahora mismo está llevándole la finanza, por decirlo de alguna manera, a un grupo de negocios relacionados al gobierno cubano. Por otro lado, esto de Embacaribe sabemos todo que es más un emprendimiento social que otra cosa. Oniel Castellanos, sabemos sí, que está aliado al gobierno cubano, conocemos todos sus antecedentes dentro de esa estructura, conocemos también de sus relaciones familiares con el gobierno cubano, pero además conocemos claramente cuál es la pata que cojea, es decir, Oniel Castellanos. Yo creo que ya de eso no hay ni que mencionarlo. Y este departamento de emprendimiento que tiene la Facultad de Economía, bueno, para muchos, y es interesante explicarlo, eso prácticamente ni funciona. Es decir, es un departamento que no tiene, vamos a decir, ni la más remota idea de cómo formar en emprendimiento a la sociedad cubana. Para nada incentivo el emprendimiento, están mal orientados, están hasta confundidos. Son un grupo de académicos que ni siquiera opta por emprender y a veces hasta ven mal, tienen muy malos ojos sobre el sector privado cubano. Y muchas veces lo que intentan es subordinar los intereses del sector privado a la empresa estatal socialista. Recordar que estos actores y que la política del gobierno cubano lo que pretende es siempre que el sector privado cubano tenga una función complementaria al sector estatal. Y esto se ha remarcado y se ha dicho constantemente en las reuniones de la Asamblea Nacional del Pueblo Popular, en las reuniones del Comité Central del Partido, que hemos visto que han sido televisadas, y en todo tipo de espacios siempre se aclara de que la función es complementar, aunque en la práctica no sucede así. Y esa es la intención de esos actores que tenemos. Yo creo que lo principal acá es que la Unión Europea en Cuba no sigue, es decir, no sigue realmente una política, vamos a decir, de alguna manera coherente, pero que además necesita de realizar la debida diligencia. Es decir, algo que si Oniel Castellanos fuera un consultor preparado, yo creo que le recomendaría realizar la debida diligencia para que conocieran con quién se están relacionando. Yo creo que en este momento Borrell, ni los funcionarios, y quiero pensarlo así, ni los funcionarios dentro de la Embajada de la Unión Europea en Cuba, conocen con quién se están relacionando.
Ángel, Amado mencionaba el fondo este comunitario de 14 millones de euros para ayudar a los empresarios. ¿Esto ya existía o es algo que anuncia en este marco de la visita a Borrell?
Bueno, de eso se ha hablado muchas veces y todo siempre parece indicar que llega a través de las empresas financieras. Si hay un grupo de empresas financieras que están ya en la isla, en la zona de Miramar, que ofrecen el acceso a fuentes de financiamiento, a créditos, a los emprendedores cubanos. Eso es real. Y vamos a estar claros que el gobierno cubano no tiene financiamiento para ofrecerle a ese sector privado cubano.
Ahora, nosotros hicimos contigo hace... Yo creo que hace un par de años, bien, por no decir, hicimos un programa hablando del peligro que estaba corriendo el sector privado, y la palabra es peligro, de que se fuera a manejar desde una estructura mafiosa. Y cuando digo una estructura mafiosa es que el sector privado creciera, todos aquellos que estuvieran relacionados con hijos de dirigentes, dirigentes retirados, dirigentes en activo a través de testaferros que le manejaran negocios, etcétera, etcétera. ¿Estamos en ese momento ahora en el sector privado, tú que tienes que estar luchando todos los días abriendo MIPYMES, en las reconversiones, asesorando? ¿Realmente eso es un peligro que se está dando en este momento o hasta ahora no?
Mira, te voy a comentar algo al respecto. Yo no tengo inconveniente en que la familia de X o Y personas decida abrir un negocio. Al contrario, es decir, si usted decide abrir un negocio, si esos fondos son legítimos, si esos fondos no se han obtenido de irregularidades en proceso, vamos a decir, de administración pública, yo estoy, vamos a decir, a favor de eso totalmente. Incluso he insistido en varias ocasiones a las autoridades cubanas que promuevan la declaración del origen del fondo, algo que no se hace dentro del entorno cubano. Ahora bien, ¿estamos bajo estas cuestiones de una estructura mafiosa? Sí estamos, porque se procede de manera discrecional la aprobación de los objetos sociales de las micro, pequeñas y medianas empresas. Cuando se pudiera incluso aprobar directamente todo lo que se presente, es que no se necesita la aprobación de una micro, pequeña y mediana empresa, solo llevarla a notaría y llevarlo ante el registro mercantil. Pero esto hace que suceda de manera discrecional y que entonces algunas empresas puedan realizar determinadas actividades y otras no. Unas tengan mayor alcance y otras no. ¿Y cuáles tienen mayor alcance? Bueno, las relacionadas a la cúpula militar, a las familias de la élite gobernante, y algo que está mal pensado. Es decir, ocurre de manera discrecional, y esto es lo que hace también que dicha estructura sea una estructura que funcione como una mafia, prácticamente. Porque luego en el entorno nacional, ¿cuáles son las empresas que realmente van a beneficiarse? Bueno, aquellas que tengan un mayor alcance en sus redes sociales, aquellas que puedan realizar labores de comercialización mayorista, minorista, que puedan, vamos a decir, obtener los mayores dividendos. Y prácticamente se están beneficiando, ¿cuáles? Bueno, se están beneficiando un grupo, realmente, porque está, vamos a decir, de alguna manera relacionado, envuelto con esa estructura. Pero no solo eso, vamos a la Oficina Nacional de Administración Tributaria y suceden igual otras cuestiones. Es decir, a cada paso que hay que observar, bueno, suceden distintas actividades, distintos procesos, de manera discrecional, y eso hace que todo el funcionamiento sea a veces, vamos a decir, al estilo mafioso, amén de que muchas veces los procesos de importación resultan muy enrarecidos.
Uh-huh. En manos de ese grupo selectivo que están estas MIPYMES, ¿no? MIPYMES que se diferencian de otras. ¿En qué realmente se ha invertido el dinero? ¿En la gastronomía, por ejemplo?
Sí, muchos de ellos han optado por la gastronomía, por los alimentos, por promover tiendas donde se ofertan alimentos. Muchos han optado por la comercialización mayorista, es decir, traer a Cuba contenedores y luego venderlos. Y no, es decir, prácticamente no tener puntos de venta, sino venderlos directamente a otras micro, pequeñas o medianas empresas o a trabajadores por cuenta propia. En esa visión se han orientado ellos, pero desde alimentos hasta cualquier tipo de producto. Preferiblemente se han orientado por los alimentos.
Quiere decir que tienen buen capital para hacerlo, ¿eh?
Claro, sí, y es constante. Bueno, han logrado bajar precios que se habían superado en el mercado interno, como podía ser la cerveza. La cerveza hoy se comercializa incluso más barato que cualquier refresco que conocemos habitualmente.
¿Cuáles son los negocios de los cubanos de a pie que quieren tener su negocito, donde más han triunfado y donde pueden más o menos, digamos, subsistir?
Bueno, la producción de alimentos, yo creo que es uno. la producción de alimentos, no la comercialización. Hay algunos que producen y comercializan, pero estamos hablando del que produce helado, del que produce chorizo, del que produce, vamos a decir, algún embutido, derivados y demás, enlatados, porque los hay. Los productores de materiales de construcción son los que han logrado una independencia. El sector de la gastronomía, aunque a veces ese sector de la gastronomía tiene que vincularse con esa estructura de poder, con esos familiares de la cúpula para obtener determinados productos, porque esa también es una realidad. Si no, no pueden abastecer su restaurante, ellos tienen que acceder a esos negocios que tiene esa cúpula. Otros sectores, podemos decirlo también, los servicios de la construcción se han beneficiado muchísimo. Esos son sectores clave. Y el sector de transporte. El sector de alojamiento se ha visto muy deprimido. Sin embargo, era un sector que crecía mucho anterior a la pandemia, ya hoy se ve muy deprimido y se dedica más bien al mercado nacional, así como también la gastronomía. La gastronomía se ha orientado, ha tenido una capacidad de resiliencia mucho mayor que el sector de alojamiento y ha podido rápidamente insertarse y ofrecer sus productos a los consumidores nacionales.
En medio de todo esto, Ángel, el mensaje que llega a la población por parte de la Asamblea del Poder Popular Reunida es de que seguirá la crisis económica en medio de todo esto que tú nos has comentado.
Bueno, no podían vender otra cosa, ¿no? Yo creo que ya no pueden decir más nada y tienen que sencillamente admitir la realidad. Y fíjate, es decir, es interesante algo, es decir, no traen esperanza. Es decir, ya no traen esperanza. Sí, ya no hay manera de devolver la esperanza al pueblo. Hay una frase bíblica de San Pablo muy interesante, no me canso de repetirla, creo que acá, que nos dice: la esperanza no defrauda. Bueno, ya parece que la desesperanza sencillamente es lo que traen ellos, es decir, no pueden vender ni siquiera esperanza. Entonces ya lo que venden es el fraude. Si no funciona, si no tenemos nada, ¿de qué estamos hablando? Es decir, ¿para qué están ellos ahí? Esa sería la interrogante. Sí, ¿por qué siguen ahí si ya me estás diciendo de que es imposible, de que no te va bien, de que no va a suceder nada? Entonces, bueno, ¿y por qué sigues ahí, no? Sería la pregunta.
Bueno, sí, en cualquier país del mundo, con esto, con un desastre así, sobre todo económicamente, el ministro de Economía no existiera ya en su poder. ¿Estás en línea, Ángel? No, parece que
hemos perdido el contacto con La Habana. Bueno, ya en los finales.
Sí, en el minuto programa. Final prácticamente ya del programa. Bueno, no sé si lo podemos saludar por lo menos para despedirlo. Hemos estado hablando de esta, sobre todo comenzamos a hablar a partir de la visita de Josep Borrell a Cuba, este representante de la Unión Europea de Asuntos para los Asuntos Exteriores. Se ha reunido con durante el viaje, se ha reunido con gente, como decía Ángel, muy afiliadas a las estructuras de poder de Cuba.
MIPIMES escogidas,
profesores, asesores, todos cercanos al sistema, a la base de poder del gobierno. Bueno, parece que ahora sí, o hemos perdido la batería o todo, perdimos completamente la comunicación con Ángel Rodríguez.
Menos mal que fue ya cerrando el programa.
Interesante lo que ha dicho. Yo creo que sí, yo creo que el gobierno cubano de alguna manera está escogiendo con quién va a trabajar. Y aquí yo creo que a partir de ahora todo analista debemos, nosotros periodistas que hacemos esto, debemos ver una vinculación entre Rusia, algunas empresas privadas promovidas por el gobierno cubano, privadas, digo entre comillas, promovidas por el gobierno cubano, Rusia, la Unión Europea y sobre todo Cuba sirviendo de puente para productos rusos yendo hacia Latinoamérica. El sector privado va a tener su función dentro de esto. Sector privado, repito, de los aliados al gobierno cubano.
El gobierno cubano siempre ha escogido con quién hace negocios.
Sí, señor.
Y lo hemos visto desde los primeros años de la revolución.
Eso no falla, amigo mío.
Muy bien. Gracias nuevamente, Ángel Rodríguez Pita. A ustedes también. Hasta aquí, Tema a Fondo.